La una de la tarde, mediodía en Canarias. Conexión Marca.
Buenas tardes, Raúl Bravo se defiende en Radio Marca. El que fuera jugador de Olympiacos, entre otros equipos, niega las acusaciones de ordenar el asesinato de su excompañero Darko Kovacevic. Es lo que publicó el Telegraph serbio.
Pero yo sabía que Darko, al ver esta noticia, estaría riendo en casa diciendo, pero tío, ¿esto es verdad o tal? Sí que es verdad que lo único que tengo que achacarle es que haya tardado 2 días en llamarme porque, joder, yo estaba un poco preocupado por ese tema porque quería zanjarlo, quería que él, pues eso, pero al final él también me ha comentado que no quería, que él no podía, digamos, hacer público nada porque mi idea era que él saliera él a decirlo.
Y una última hora, Enis Bardi lesionado. Está previsto que el Levante le pierda por 12 días. Se trata de una lesión de grado 1 en su muslo derecho. Mientras, el mercado de fichaje sigue abierto. El Real Club Deportivo Español ficha a Leandro Cabrera. Llega hasta 2024 por un total de 9 millones de euros y hoy puede oficializarse el fichaje de Renier por el Club Blanco, es decir, por el Real Madrid. Este domingo, el brasileño cumplió 18 años y ya puede incorporarse a la disciplina blanca, pero, tal y como les oye en Marca, no está previsto que lo haga hasta después del preolímpico. Y en el Atlético de Madrid siguen apostando por Cavani. Hoy, nuevo capítulo de la historia. Tuchel, el entrenador del PSG, no está seguro de contar con el charrúa a partir de febrero.
¿Estás hablando de Eddie? ¿Tú hablas de Eddie? Nadie sabe lo que va a pasar. ¿Tú estás seguro de lo que va a pasar mañana? Todos los días puede pasar algo. Nadie sabe lo que va a pasar con Eddie en febrero. ¿Por qué no podemos hablar de la salida de Eddie?
Además, el Cholo poco a poco recupera a Diego Costa. Este domingo por la mañana ya trotó en el césped 2 meses después de su operación de hernia. Además, deporte en directo, está jugando Novak Djokovic y ganando al alemán Struff en primera ronda. De momento, 2-0. Y esta tarde, a partir de las 6:15 de la tarde, los hispanos se miden a Bielorrusia en el partido definitivo de la segunda fase. Si ganan o empatan, estarán clasificados. Virán Morros es el defensa de los hispanos y analiza su próximo rival.
Bueno, pues jugamos contra un equipo bastante peligroso. La verdad que tienen mucho lanzamiento exterior, tienen una defensa bastante dura. Suelen correr bastante el contraataque y la verdad que bueno, para nada un partido fácil, ¿no? Sabemos de la importancia del partido, sabemos que ganar para nosotros supone estar en semifinales y yo creo que el equipo pues está preparado y concienciado para un partido como este, ¿no? Con mucha ilusión, con muchas ganas.
De esta manera llegamos a la 1:03, hora menos en la Comunidad Canaria. Toda la información en marca.com, que a esta hora abre con los cambios en el FC Barcelona. De Valverde a Setién, los cambios que se vieron en el nuevo Barça. Síguenos en radiomarca.com. El deporte que se vive también está en nuestros perfiles de Facebook y de Twitter. Además, puedes escucharnos en la app de Radio Marca y en iVoox.
Conexión Marca. Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento. Tiki tiki tim.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tim.
Hola, tío. Oye, sorry, te tengo que decir una cosa de la que me enteró.
Dime.
Que ya no eres joven.
Hombre, estoy un poco cascado, pero tengo 23.
Ya, ¿pero fuiste a la mani del 8M?
Pues claro.
¿Seguro?
Pero si fui contigo, idiota.
Nah, seguro que no eras tú. ¿No te has enterado de que los jóvenes no nos comprometemos con las movidas?
Bueno, pues yo fui.
Pues lo que te decía, entonces lo que no eres, es joven. Entra en TheRealYoung.com y descubre cómo romper todos los falsos estereotipos que se han creado sobre ti. FAD 916-1515.
Marca y Palacio Vistalegre te invitan a la lucha de los mejores freestylers del mundo hispano por coronarse reyes de las rimas en el God Level All Stars Wall Edition. Ven a ver la gran final que se disputa por primera vez en España el 26 de enero a las 5:15. Sorteamos 3 entradas dobles. Entra en masmarca.com y participa.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol.
¡Gol! Radio Marca. La vida es como un gol.
Esto es Radio Marca. Aquí comienza en Radio Marca, Directo Marca, con Rafa Sauquillo. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no
familia, ¿qué tal? Buenas tardes, 1 y 7, 12 y 7 en Canarias. Vaya tela, vaya telita este fin de semana con los árbitros y el VAR, ¿no? El gol anulado y el gol no anulado al Sevilla en el Bernabéu, la expulsión del jugador del Granada Germán en el Camp Nou, la expulsión del capitán del Valencia Dani Parejo en Somos o el clarísimo penalti no señalado al Español en Villarreal. Está claro que ha sido una mala jornada para el videoarbitraje en Primera División. Pero, desde luego, el fútbol es increíble, ¿verdad? Porque vamos a detenernos primero con la polémica del Bernabéu. Sinceramente, para mí, en el primer gol del Sevilla, que fue anulado VAR mediante, yo lo escribí en Twitter conforme sucedió, es una acción cuando menos discutible, pero en serio que es para que muchos aficionados y, lo peor, muchos periodistas hablasen de escándalo o robo. Fue un bloqueo ilegal de Gudel Hamilitao cuando el serbio vio que el brasileño había perdido la marca, que al brasileño se había escapado de Jong de la marca, dio un paso a la izquierda y le bloqueó cargándole con el hombro izquierdo. Para mí, falta. Gol bien anulado. Como también, reglamento en la mano, Martínez Munuera tendría que haber anulado el que suponía, el gol que suponía en ese momento el empate del Sevilla, porque antes del recorte y el buen disparo de Jong, a Munir la pelota le da en la mano. Fue curioso, muy curioso, escuchar a Monchi, al director deportivo del Sevilla, así de enfadado después del partido. Escuchar cómo le contestó Zidane. Y también escuchar al descreído arbitral de Julen Lopetegui.
Si anulan ese gol, igual bajo el campo y saco el equipo, por ejemplo. Y satisfecho después de las derrotas del equipo pequeño. Y el Sevilla es un equipo muy grande, el tercer equipo español que más títulos ha ganado en este siglo. Y nos vamos muy enfadados, indignados y... Me paro un poco.
Oye, te veo tan enfadado, no sé si el Sevilla va a tomar medidas.
El Sevilla no tiene otra medida, el Sevilla asume que los errores pueden pasar y punto, no más allá de ahí nosotros a pensar en el partido del martes. La acción creo que no la ha visto yo, la ha visto todo el mundo, ¿no? Yo creo que es una jugada más que da un partido, pero bueno, yo creo que no hay ningún análisis futbolístico ni táctico ni técnico a partir de esa jugada. Una jugada que marca todo el partido, una jugada que evidentemente nos hace mucho daño y yo me niego a analizar el partido táctica, técnicamente, porque creo que esa jugada es muy clave, ¿no? Es muy clave y es absurdo analizar a partir de ahí nada porque no hay más que analizar después de esa jugada.
El problema es que lo que comenta él es sus responsabilidades, ¿sabes? Es lo que dice él. Yo no sé en quién para decirle si ha tenido razón o no. La única cosa es que, bueno, al final el resultado o lo que pasa en el campo es el árbitro que decide, ¿sabes? Y ya está. Yo me parece un poco fuerte lo que dijo, pero cada uno. Yo no voy a impedir al director deportivo del Sevilla de no hablar.
No puedo emitir una opinión porque no estoy en su cabeza. Lo que me siento es frustrado, lógicamente, porque no llego a entenderlo muy bien. Entonces, no sé, llevamos en el mundo del fútbol muchísimos años y hay cosas que te pueden siempre sorprender, pero esta, por ejemplo, creo sinceramente que no llego a ver nada. No lo sé, me gustaría que me dieran una explicación, sí, porque yo tampoco he visto nada.
¿Usted cree que es realmente tan decisiva la actuación del árbitro hoy, como piensa el Sevilla?
No creo, porque al final, ¿sabes? Ha hecho lo que tenía que hacer, ¿sabes? Al final, como tú dices, la mano hay mano, y bueno, no lo ha pitado, ¿sabes? ¿Y qué tengo que decir yo? Entonces, no voy a entrar en eso. Yo creo que al final es un partido complicado para todos. Yo creo que lo que hay que pensar es que jugamos contra un equipo muy bueno, pero yo creo que el resultado final es lógico por lo que ha pasado en el campo.
De verdad que lejos de la pasión de los colores de unos y otros, creo que el Sevilla no tiene razón. Por más que, repito, la acción del primer gol de De Jong es discutible, interpretable, pero nunca haber anulado ese gol se puede calificar de robo o escándalo. Y a esos mismos que utilizaron esos términos tras el Real Madrid 2-Sevilla 1, no les escuché ni les leí lo mismo cuando Pizarro Gómez, el árbitro del Barça 1-Granada 0, con empate a 0 en el marcador, dejó al equipo nazarí con 10 hombres por una segunda amarilla a Germán, al central de Granada, más que rigurosa. Siempre lo digo, en este negocio, porque es un negocio ya más que un deporte, no se puede o no se debe escupir al aire. En fin, sed bienvenidas, sed bienvenidos. Es lunes 20 de enero de 2020 y esto es Directo Marca hasta las 3 de la tarde. Antes de seguir resumiéndoos la jornada, increíble el testimonio de Raúl Bravo esta mañana en A Diario. Después de ser investigado por ser el supuesto cabecilla, qué susto, de la trama Oikos, ahora el exjugador del Real Madrid ha sido señalado por la prensa serbia como autor intelectual del tiroteo que sufrió el también exjugador Darko Kovacevic el pasado 8 de enero, del cual salió afortunadamente ileso. Raúl Bravo no daba crédito y ha sido el testimonio del día de lo que llevamos de lunes en la radio española. Raúl Bravo, en A Diario.
Tenemos una relación súper buena, es que no tiene ni pies ni cabeza, es que es cuando es una cosa que tú lees y dices, vamos, Netflix se queda corto con la película que están haciendo aquí. Pero yo sabía que Darko, al ver esa noticia, estaría riendo en casa diciendo, pero tío, ¿esto es verdad o tal? Sí que es verdad que lo único que tengo que achacar de que haya tardado 2 días en llamarme, porque, joder, yo estaba un poco preocupado por ese tema porque quería zanjarlo, quería que él, pues eso, pero al final él también me ha comentado que no quería, que él no podía, digamos, hacer público nada, porque mi idea era que él saliera a decirlo.
No gana Raúl Bravo, para disgusto, después de lo de la trama Oikos, ser el supuesto cabecilla en la operación Oikos, eso está todavía en fase judicial. Ahora ha visto, ha escuchado y ha leído el exjugador del Real Madrid cómo le señalaba la prensa serbia como autor intelectual de ese tiroteo que sufrió el exfutbolista de la Real Sociedad, Kovacevic, el pasado 8 de enero, del cual, como decimos, gracias a Dios salió ileso. Bueno, en el partido que abrió, vamos con la jornada, en el partido que abrió el viernes la vigésima jornada de la Liga Santander, el Getafe goleó al Leganés 0-3 en el derbi y se aúpa a la quinta plaza en la clasificación, pero la mala noticia para Bordalás es que a los azulones el Español les ha arrebatado a su mejor central. Leandro Cabrera va a ser presentado esta tarde a las 4. Ya es futbolista perico después de que el Español haya pagado los 9 millones de euros de su cláusula de rescisión. El Geta tiene ahora 11 días antes de que se cierre el mercado invernal para buscarle un sustituto. El nombre del que está ahora mismo mejor colocado y que aparece en la agenda es el de Salisu, por quien el club de Ángel Torres pagaría al Valladolid los 12 millones de su cláusula. El Getafe sale reforzado después de 2 derrotas consecutivas en Liga. Mata a uno de los goleadores después del partido.
Había cocina de que había que intentar sumar y cortar la mala racha que llevamos de resultados. Y,
Y aquí al final es un campo en el que Leganés aprieta mucho desde el principio. Sabíamos que lo mínimo teníamos que igualar esa intensidad inicial que ellos tienen y creo que lo hemos conseguido. Y ya no solo igualándola en intensidad, sino encima teniendo acierto de cara a gol, como ha sido teniendo ya tres goles en la primera parte, que nos ha dado ya una comodidad para afrontar la segunda y para llevarnos los tres puntos.
El Atlético de Madrid cayó el sábado en Ipurúa por 2-0 frente al Eibar. Mal partido de los rojiblancos y Simeone, que pedía a todo el mundo, pese a la derrota, tranquilidad.
Bueno, tranquilidad. Hay que ir despacio y hay que tener paciencia para saber dónde estamos y cuál es el objetivo. No, nosotros nos preocupamos por nosotros, no por nadie, ni por lo de arriba ni por lo de abajo, por nosotros.
Tranquilidad, aunque se vieron gestos de Simeone a sus futbolistas haciéndoles, poniéndose la mano en las mejillas, como haciéndoles el gesto de estáis dormidos, en uno de los goles del equipo de Mendilibar. Tranquilidad no puede tener a la hora del cierre del mercado el Atlético Madrid para fichar a ese delantero que anhela el Cholo Simeone. No es otro que Cavani. Ayer escuchábamos en el partidazo de COPE y Radio Marca un sonido de Leonardo, el director deportivo del PSG, reconociendo que el uruguayo les ha dicho que se quiere ir.
Et là, c'est clair, le joueur,
il ha sido claro con nosotros, quiere salir. Es verdad que hemos tenido una oferta del Atlético de Madrid, pero es una oferta que no nos satisface para el valor de un jugador como Cavani.
No, para el valor del joueur. Après, je pense que
por ser quien es, le vamos a escuchar, pero honestamente no sé cómo va a terminar el asunto.
Y après, honnêtement,
a día de hoy está un poco lejos del Atleti. La situación es esta y no sé lo que va a pasar.
Pues vamos a ver qué va a pasar. Finalmente con Cavani hay 11 días por delante hasta el cierre de este mercado de invierno. En segunda división, en la 24ª jornada de la Liga Smartbank, os recuerdo los resultados de los madrileños, empate a 0 entre el Fuenlabrada y el Málaga, Ponferradina 1, Rayo Vallecano 1, otro empate y otro empate, tres empates de los tres equipos madrileños de segunda, Elche 1, Alcorcón 1. Tras estos resultados, bueno, hay que destacar primero que la Almería, que ganó en Extremadura 1-2, el Almería de José María Gutiérrez es el nuevo líder de segunda tras estas 24 jornadas. El Fuenlabrada es quinto, el Rayo Vallecano un décimo y el Alcorcón es décimo tercero. En segunda división B, grupo primero, jornada 21, en el grupo de los madrileños, estos resultados: Internacional 0, Coruso 2, Rayo Majadahonda 0, Ibiza 1. Peña Deportiva 3, Atlético B 1, Las Rozas 1, Getafe B 1 y San Sebastián de los Reyes 1, Sporting B 0 y Marino Luanco 1, Real Madrid Castilla 0. Con estos marcadores, el Atlético B, el filial rojiblanco, sigue, pese a esa derrota ante el Peña Deportiva, liderando este grupo primero de segunda B con 45 puntos. El Rayo Majadahonda es quinto con 33, séptimo el Internacional de Madrid con 30, duodécimo el Real Madrid Castilla con 26 y en puestos de descenso a tercera, Las Rozas, décimo séptimo con 22, Getafe B, décimo noveno con 21 puntos, colista y farolillo rojo de este grupo primero de segunda B, el San Sebastián de los Reyes, vigésimo con 17 puntos. Más fútbol. Por ejemplo, en fútbol sala, victoria 7-1 del líder de primera división, Movistar Inter, 7-1 ante el Córdoba Patrimonio en la jornada 18 de la Liga Nacional de Fútbol Sala, ya digo, en primera división. Movistar Inter sigue liderando la tabla con 44 puntos, 3 por encima del Barça, que tiene 41. Y en fútbol femenino, es lo que nos falta por cerrar con el fútbol, ojito al Atlético de Madrid, que pinchó en Sevilla y se queda a 9 puntos del líder del Barça. Adiós a la Liga de las Rojiblancas. 4 empates en las últimas 7 jornadas deja el liderato muy lejos. Ya se han dejado 11 puntos en el camino por 6 en toda la temporada pasada. Los resultados estos de la jornada 17 de Primera Iberdrola: Barcelona 3, Rayo Vallecano 1, Madrid Club de Fútbol Femenino 4, Athletic Club 1, Sevilla 2, Atlético Madrid 2 y Sporting de Huelva 1, Tacón 3. Ahora mismo, como decimos, Barça líder 46 puntos, Atlético Madrid segundo con 37, a 9 de las azulgranas las jugadoras rojiblancas. Octavo es el Rayo Vallecano con 24 puntos, noveno el Tacón con 19, duodécimo el Madrid Club de Fútbol Femenino con 15 puntos. Le hemos pegado un buen repaso al fútbol, pero hay más deportes. Ahora recordaremos también porque mañana pasado y el jueves se disputa en fútbol la Copa del Rey, los 16avos de final del torneo del CAO. Ahora recordamos horarios, pero empezamos, hay más deportes, por ejemplo, Empezamos con motor, con el regreso, Miguel Ángel Cazorla. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
El regreso a casa de Carlos Sainz tras volver a ganar de forma heroica el Rally Dakar.
No es para menos, el tricampeón del Rally Dakar continúa agrandando su leyenda y sumando hitos históricos a su palmarés. Un Carlos Sainz que, además de mostrarse orgulloso por esta nueva hazaña, desvela cuáles son las claves para que, con 57 años, pueda alguien mantenerse en la cima y consolidarse como el piloto más veterano en conquistar las dunas del desierto.
Son 12 días. 12 días que te acuestas pensando qué ha pasado y que te acuestas pensando qué va a pasar al día siguiente. Entonces, cada día pasan cosas, a veces salen días buenos, días malos. Y no desfallecer en la confianza, aunque tengas un día malo, y tratar de seguir con la ilusión y la intención de ganar la carrera durante los 12 días, independientemente de lo que ocurra. Eso es parte de esa psicología del Dakar, de entre piloto y copiloto.
Todo el mérito del mundo para el matador, para Carlos Sainz, haciendo historia con ese tercer Touareg. Nosotros en la última media hora del programa vamos a recabar el testimonio, la experiencia de la burgalesa Cristina Gutiérrez, que fue en su día la primera mujer en acabar un Dakar en coches y también con esta última edición se ha convertido en la primera en hacerlo 4 veces consecutivas. Ha acabado en 42ª posición, lo cual, ya digo, también tiene mucho, 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 mucho valor. Baloncesto. El Real Madrid cayó ante Baskonia en la Liga Endesa y suma su tercera derrota de la semana.
El conjunto blanco cerró los peores 7 días de la temporada hincando la rodilla ante un Baskonia renacido. Tras el fiasco en su periplo por Moscú, el Madrid regresaba a su feudo donde se había mantenido imbatido desde el mes de abril. Sin embargo, los hombres de Lasso no curaron sus heridas y dejaron escapar un partido que tenían aparentemente controlado con ese 32-18 en el primer cuarto y un 78-70 a 5 minutos del final. Pierre Henry lideró la rebelión de un Baskonia que volvió a reencontrarse consigo mismo. El empuje de Sergio Yuli y de Facundo Campazzo no fueron suficientes. Así se sinceró el menorquín tras el partido.
Yo creo que nos debe preocupar el volver a encontrar nuestra forma de jugar, ¿no? A encontrar nuestro ritmo, nuestra defensa, encontrar esa chispa que hemos perdido esta semana. Pero bueno, sabíamos que eran 3 partidos difíciles, los hemos perdido los 3, nosotros somos los primeros que queremos ganar y que vamos a trabajar pues para intentar ganar el siguiente.
Campazzo se alejó de la autocrítica y de la frustración.
Yo creo que no nos acostumbramos a perder, todo lo contrario, estamos cabreados, estamos enfadados con nuestro juego, con las derrotas, no nos gusta perder a nada, es un equipo sumamente ganador y eso es lo que destaco más que nada, ¿no? Así que lo que nos falta es, bueno, quizás el ser dinámico en los partidos, el ser más agresivo, la semana que viene nos toca un rival que te demanda el 100%, tanto física como mentalmente, que están en buena forma, que están primeros, así que es un buen desafío para nosotros que queremos competir a cualquier rival.
Estas fueron las caras tristes, mientras que Toko Sengelia reflejó la alegría y el alivio por el triunfo.
Hemos salido con mucha confianza, llevamos una semana muy complicada, 3 partidos fuera, muchos partidos, muchos viajes, muchos minutos, pero este equipo nunca se rinde y gracias a Dios que hemos sacado este partido hoy contra uno de los mejores equipos en su cancha.
Por su parte, el Barça venció al Fuenlabrada por 90-94 en un duelo en el que los locales murieron en la orilla. Además, en la NBA, esta madrugada vencieron los Pacers a los Nuggets de Juancho Hernán Gómez por 107-115. Victorias también de los Lakers, Raptors, Warriors, Bulls and Sixers.
Eso en cuanto al balón naranja. En tenis, Roger Federer debuta con victoria en el Abierto de Australia, en el Open de Australia.
El suizo se ha estrenado con paso firme, tumbando al norteamericano Steve Johnson en 3 sets, 6-3, 6-2 y 6-2. Novak Djokovic está disputando en este momento su duelo ante Jan-Lennard Struff y ha ganado los 2 primeros sets por 7-6 y 6-2, ha caído en el tercero por 6-2 y este lo está ganando el cuarto por 3-1. Para ver a Rafa Nadal tendremos que esperar a las 3:30 de la madrugada. El balear debutará en este primer Grand Slam de la temporada ante el boliviano Hugo Delien. Un Rafa Nadal que sabe que no tendrá un debut fácil.
Bueno, es un jugador que ha tenido una buena evolución estos últimos tiempos. Difícil. Al final todas las primeras rondas son complicadas y más con un jugador como él que vendrá preparado, aparte viene preparado de condiciones que tiene en su casa con buen tiempo ahora mismo, o sea que bueno, tengo que jugar a mi nivel, tengo que jugar bien y tengo que estar preparado para competir un partido que no va a ser fácil y espero estarlo.
Suerte para nuestro número uno, suerte para Rafa Nadal en su debut en el Open de Australia. Europeo de Waterpolo, España cae ante Países Bajos 6-10 y Grecia será su rival en cuartos de final.
Reacción tardía de las jugadoras de Mikioka que no supieron sobreponerse a ese 1-7 inicial que dejó el partido muy cuesta arriba. España tardó 13 minutos en anotar el primer gol debido a la amurallada portera holandesa. La reacción en los dos últimos cuartos no fue suficiente. La ventaja era excesiva y, por tanto, esta derrota, hay que decir, no causa ninguna eliminación alguna para las nuestras, pero sí determina que Grecia será el próximo envite para un billete en semifinales.
Pues estamos con nuestras guerreras del agua, por supuesto, al igual que estamos, por último, con nuestros hispanos. En balonmano, España se ve las caras esta tarde a las 6:15 con Alemania en el Campeonato de Europa.
Los hombres de Jordi Rivera afrontan su cuarto partido de la segunda fase del Grupo 1 ante Alemania. El objetivo, mantener el liderato. España se mantiene empatada a 6 puntos con Croacia, mientras que Alemania, Austria y Bielorrusia se quedan alejadas con 2 puntos. Y República Checa sigue en blanco en el casillero. Virán Morros es uno de nuestros hispanos.
Bueno, pues jugamos contra un equipo bastante peligroso. La verdad que tienen mucho lanzamiento exterior, tienen una defensa bastante dura. Suelen correr bastante el contraataque. Y la verdad que, bueno, para nada un partido fácil, ¿no? Sabemos de la importancia del partido, sabemos que ganar para nosotros supone estar en semifinales y yo creo que el equipo pues está preparado y concienciado para un partido como este, ¿no? Con mucha ilusión, con muchas ganas y vamos a darlo todo.
Y ahí vamos a estar con vosotros a las 6:15 contándoos lo que haga la selección española de balonmano en este europeo donde defendemos título y buscamos plaza olímpica para los Juegos del próximo verano en Tokio. Las 6:15, España-Alemania en este europeo, como digo, de balonmano masculino. 1:26, gracias Miguel Ángel.
Gracias Rafa.
12:26 en Canarias a las 2:10. Hoy el corrillo creo que va a estar calentito después del fin de semana que hemos tenido con el VAR y con los árbitros en Primera División. ¿Quiénes van a diseccionar la actualidad más futbolera? Los habituales de los lunes.
Hoy formamos el corrillo con José L. Rodríguez, David Sánchez Cañete y Manuel Bruña.
Pero antes, tú puedes hacer radio deportiva, tú puedes enviarnos tu opinión al 628-26-90-92. Si estáis tan interactivos como el sábado cuando se me ocurrió poner el tuit dando mi opinión sobre ese bloqueo de Google, para mí bloqueo ilegal, sobre Militao, pues si estáis tan interactivos, porque lleva 498 me gustan, 142 retweets y 71 comentarios. Sí, me vale con que estéis hoy en directo marca tan participativos como estuvisteis conmigo el otro día en @sauki, en mi cuenta de Twitter oficial. Chitu Gómez, antes de que opinen los profesionales, lo podéis hacer vosotros enviando notas de audio al 628-26-90-92. ¿Qué estamos preguntando, rey de redes, en esta fría mañana, al menos en la redacción de Radio Marca? Hola, Chitu, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Pues sí, por ahí van los tiros un poquito de por todo lo que ha dejado la jornada en materia polémica, arbitral y sobre todo de VAR. ¿A quién favoreció más el VAR la pasada jornada? Es la pregunta y te damos hasta 4 opciones, es un yin yang a 4, porque puedes votar por el Real Madrid, que dicen que es el más beneficiado con el 40% de los votos, al Barcelona el 35% que queda más, si le sumamos el 16% de ambos por igual, y 9% diciendo que no favoreció a ninguno. Hay un número de teléfono, el 628-26-90-92, para que dejes tu nota de audio vía WhatsApp. Repito, nota de audio al 628-26-90-92 sobre todas las jugadas polémicas. Por ejemplo, aquel bloqueo al que hacías alusión. Por ejemplo, aquella mano de Munir que finalmente acabó en gol según el árbitro y el VAR legal. Por ejemplo, la expulsión a Germán, el futbolista del Granada. Opina, vota y sobre todo a Radio Deportiva con nosotros, que es lo que nos gusta, en el 628-26-90-92.
Y quiero que opinéis también porque era muy esperado el estreno del Barça de Setién y ayer en el partido que aprovechaba jornada, victoria por la mínima. El plan de Setién sigue siendo más o menos el mismo que el de Valverde, es decir, Messi al rescate, pero he de decir que a mí me gustó el Barça porque vi cositas ya, más triangulaciones, más toque, más juego al primer toque, muchos pases, ha sido un poco malo, dicen que los niños ahora en vez de contar ovejas cuando no pueden dormir se cuentan pases, muchos pases y seguro que va a mejorar. Este fútbol de Setién que se metió mucha presión a sí mismo diciendo que él no tiene experiencia con grandes equipos, con super equipos, porque Betis, Las Palmas y Lugo son buenos equipos, pero no son el Barça, pero que sí que aseguraba que su equipo, como todos los que él había entrenado, su Barça iba a jugar bien al fútbol. De momento, mucho toque y mucha presión tras pérdida, lo cual esas señas sí que recuerdan al Barça pretérito, aquel Barça de Guardiola, ¿no? Pero mucho tiene todavía que mejorar. Riqui Puig y Messi.